Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Esto quiere decir que está con nosotros en la máquina de pensar, nuevamente, un millón de umbrales, Ricardo Ruiz desde Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, aquí estamos para hablar otra temporada más de terror, ciencia ficción, fantasía y todos estos temas.
Abrir la temporada 2021 aquí en la máquina de pensar, que vamos a ver cómo viene este año. Para nosotros es un placer nuevamente contar con Ricardo Ruiz, un especialista y, siempre digo lo mismo, alguien que dirige o está en la dirección de una revista dedicada a Stephen King desde hace más de 25 años, stephenking.com.ar. La pueden ver, es una revista que sale mensualmente y que es gratuita, se descarga y no habla solo exclusivamente de Stephen King, sino que habla de este universo del que también habita, es un gran personaje Stephen King, que podría ser el terror, la ciencia ficción y la fantasía. En este caso, ¿a quién trajiste para empezar el 2021?
Y trajimos un autor de literatura de terror y guionista que también entraría perfectamente en las páginas de nuestra revista. Estoy hablando de Michael McDowell.
Michael McDowell, nacido en el año 50 y muerto en el 99.
Un autor que murió muy joven, muy poco conocido, pero lo vamos a repasar. Uh-huh. Lo primero que tendríamos que empezar diciendo, Pablo, es que si hay un director reconocido por su estilo es Tim Burton. Más que nada por el surrealismo gótico de sus obras, su diseño artístico, su diseño de producción de lo más particular, y que, bueno, con una filmografía en la que destacamos en sus comienzos, por ejemplo, Batman, El joven manos de tijera, ¿no?, Sleepy Hollow o El gran pez. Uh-huh. Pero la primera película de Tim Burton que empezó a mostrar este estilo fue una de 1988, Beetlejuice, que el guionista era nada menos, uno de los guionistas era nada menos que este señor, Michael McDowell. Una de las obras, digamos, que lo catapultó, no a la fama, pero sí lo hizo conocido a nivel cinematográfico. Un escritor y guionista al que Stephen King alguna vez llamó el escritor más refinado de Estados Unidos. Era un escritor adorado por sus colegas, pero adorado por completo si uno ve las declaraciones y lo que opinan de él, ¿no? Uh-huh. Nació en 1950 en Alabama, casi toda su obra se desarrolla ahí, su obra literaria. Bueno, se graduó con honores en Harvard y obtuvo un doctorado en literatura inglesa y norteamericana. Y era un escritor que, por ejemplo, hacía declaraciones como la siguiente. Él decía, el mejor arte surge de ser estructurado. Era un escritor muy poco devoto de lo experimental. Iba siempre por lo estándar, por lo establecido, por lo como él mismo decía, lo estructurado, ¿no? Era su forma de escribir. Uh-huh. Fue un compatriota de King, ¿no?, y de tantos otros de aquella época. Y comenzó su carrera como novelista en 1979 con The Amulet y tuvo una gran cantidad de novelas. Incluso su saga Blackwater tuvo 6 libros, o la saga de Jack y Susan tuvo 3 libros. Todo esto en menos de 50 años de vida, ¿no? Llegó
49 años
publicó más de 30 novelas o por ahí anda. Y utilizó, creo que, 4 o 5 seudónimos, con lo cual su productividad no está fuera de discusión.
Sorprendente. Llegó a ser, dice, que novelas que parodiaban a las novelas tipo Sidney Sheldon, estoy bien diciendo acá. Quería decir de Beetlejuice es que fue y está considerada una de las grandes películas de Tim Burton en cuanto a definir su estilo. Y también en España le dicen Beetlejuice. Se convirtió en una película de culto. Eso es importante, no es habitual también.
Exacto. Estábamos hablando de la obra literaria de él, sí. Para orientarnos un poco qué escribía un terror muy clásico, pero generalmente eran novelas góticas ambientadas en el sur profundo, donde vivía él. Aunque su presencia en el cine fue, recién lo dijimos, con la película de Tim Burton, allá había escrito cosas para televisión, y todo relacionado con lo mismo, ¿no? Porque había sido guionista de episodios de Cuentos de la Cripta, de Cuentos de la Oscuridad, de la serie Hitchcock Presenta, de la serie Monsters, todas series estas antológicas con un terror bastante clásico, ¿no? No es un terror de slashers, no es un terror muy psicológico siempre, sino de monstruos y de y de historias de suspensos con giros inesperados, ¿no?
De alguna forma te pregunto, ¿sí? Stephen King nació en el año 47, este hombre nació en el año 50, Stephen King es de la costa este, este hombre es de la costa del sur de los Estados Unidos profundo. De alguna forma pueden ser carreras paralelas en el sentido de usar la comunidad de ellos, de cada uno de ellos, para generar terror.
Sí, sí, Pablo, ¿te acordarás una vez cuando hablamos de Jack Ketchum? Sí. Yo te conté que había muchos escritores paralelos a Stephen King, pero que se conocían poco en Argentina o en España o en Uruguay, en los países de habla hispana, porque han sido poco traducidos, pero era un caudal importante de escritores. Uh-huh. Y Michael McDowell era muy amigo de Stephen King, luego vamos a ver un detalle que confirma esto, y eran carreras paralelas. King lo admiraba mucho. De hecho, de sus últimos trabajos antes de fallecer, cinematográficos, fue hacer el guión de una película que acá se conoció como El gato infernal, de John Harrison, de 1990, la película, que es una película antológica con tres relatos. Tiene un relato de Stephen King, ahí vemos la relación con King, un relato de Edgar Allan Poe y un relato del propio Michael McDowell. No. Una película antológica bastante buena, ese tipo de cine que había mucho en los 80 de contar tres o cuatro historias totalmente distintas en una misma película, ¿no? Eso se veía mucho, eran como episodios de televisión.
Sí.
Se rejuntaban de tres o cuatro y se armaba una película.
Claro, para no tener que estirar las cosas hasta 90 minutos, hacerla más.
Claro. Uh-huh. Y los dos últimos proyectos que él hizo en cine fue el guión de la película Maleficio, otra adaptación de una obra de Stephen King, una película de Tom Holland, y otra película muy importante en la filmografía de Tim Burton. Si bien esta película que voy a nombrar, La historia de Tim Burton, la adaptación, la hizo él. Del cuento, digamos, aunque no escribió el guión, pero hizo la adaptación, que es nada menos que Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack, de 1993.
Gran película, El extraño mundo de Jack. Yo, por mis hijos, tuve la oportunidad o la obligación de verla aproximadamente, esa película la he visto, siempre digo, como mínimo 16 veces, toda la película, y pude, bueno, aparte de que podés analizarla y verla y aprenderla de memoria, ves que es una gran, gran película, ¿no? O sea, es muy buena.
Una gran película de Henry Selick, que uh-huh. es el director, ¿no? Es Tim Burton, uh-huh. Tim Burton es el productor y el creador de la historia, que como conté, bueno, McDowell, que también lo unió en una gran amistad con Tim Burton, fue el encargado de darle forma de la idea del guión, ¿no? Uh-huh. De tratamiento del guión, sería la palabra correcta, uh-huh. para que luego Carolyn Thompson escribiera el guión propiamente dicho, una historia que pasó por muchas manos, pero tuvo en pantalla una buena adaptación.
Sí, 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 aparte grande.
Los últimos años de este...
Grandes nombres.
Los últimos años de vida de... Uh-huh. Sí, todos grandes nombres, por supuesto. Los últimos años y película, perdón, antes de continuar, ¿no? Que todavía sigue muy vigente y sigue siendo de culto, ¿no?
Sí, se puede ver perfectamente. Bueno, aquellos que no vieron El extraño mundo de Jack la pueden ver, porque aparte Tim Burton no solamente hizo una película en stop motion, sino que quiso hacerla de acuerdo a las técnicas que usaban los checolovacos, ¿no? Para animar esos muñequitos de verdaderos, no de dibujos animados.
Sí, sí. Esa animación que parece tosca cuadro a cuadro está hecha a propósito así, le da un clima realmente... Uh-huh. Esta combinación de lo infantil con lo fantástico, con lo oscuro, realmente está muy bien.
Uh-huh. Dale.
Bueno, volviendo a McDowell, los últimos años lo pasó dando clases en universidades, falleció en 1999 a raíz de una enfermedad derivada del HIV que tenía, y tuvo una cosa muy curiosa en su vida este hombre. Era un coleccionista muy especializado en lo que es memorabilia de la muerte. Es decir, coleccionaba ataúdes de niños, fotos de cadáveres, de cráneos, decenas de crímenes, lápidas, mechones de pelo de fallecidos o de asesinos, tarjetas, avisos fúnebres, cartas de condolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá el punto lo importante de su colección, que lo consultaban permanentemente los historiadores, y a la muerte de él todos sus objetos fueron adquiridos por un museo de la Universidad Northwestern de Chicago. Así que tenía un hobby curioso.
Sí, coleccionar objetos de muerte. Y estoy viendo aquí algo muy sorprendente. También su última novela inconclusa fue completada por la esposa de Stephen King, Tabitha.
Exacto, era de las dos novelas que vamos a recomendar. Vamos a recomendar dos porque hay solamente dos en castellano. Uh-huh. Una pena, ¿no? Como recordábamos de lo de Ketchum y tantos autores que han sido poco traducidos y no los podemos conocer más, ¿no? Sabiendo que fuera de nuestras fronteras, en su país, han tenido un gran éxito. y nos daría una buena pauta de lo que era el género del terror en esos años.
Hubo una gran renovación de terror, ¿no? Digamos, con esta generación, ¿no?
Digamos, sí, Stephen King, totalmente, entonces, totalmente. La senda que inició Stephen King, y muchas veces contamos con novelas anteriores o paralelas a la época de King, como fueron El Exorcista, La Profecía, claro. Las obras de Ira Levin como El Bebé de Rosemary, fueron fundamentales, fundamentales. Uh-huh. Y sobre todo mucho autor inglés y americano, ¿no?
Claro.
Sobre todo eso. Uh-huh. Después ya en la modernidad de autores alemanes, autores europeos, pero en este momento, y fue también un gran resurgir de Lovecraft, ¿no? Claro. Un autor muy admirado por McDowell. Uh-huh. El Lovecraft del cine de los 80, todo eso, si bien era muy distinto al literario, impulsó la revisión permanente de sus obras, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. La primera novela que nombraba, Voces del Silencio, una novela inconclusa, cuando murió McDowell no la logró terminar, y su familia pidió expresamente que la concluyera Tabitha King, esposa de Stephen King y novelista por peso propio. Y esta novela fue editada en castellano hace unos años, se consigue buscándola. Generalmente suele aparecer bastante a veces en segunda mano o en saldo. Es una novela interesante para conocer a ambos autores, porque también es la única novela editada en castellano de Tabitha King.
Es increíble.
Y vamos a encontrar todos los elementos. Acá no sabemos qué escribió cada uno, ¿no? Sabemos que estaba inconclusa y Tabitha King la terminó. Uh-huh. Pero vamos a encontrar todos los elementos característicos de McDowell. La novela cuenta la historia de Calliope Darkin, una chica de 7 años muy muy apegada a su padre. Su padre en un viaje es secuestrado por dos mujeres, torturado y asesinado. Y Calliope, que de muy mala relación con su madre, una mujer muy adinerada, se mudaron a una casa familiar, ¿no? Que allá aparece lo típico del gótico, ¿no? La casa de algún abuelo, sí, en algún lugar alejado, que esconderá secretos. En este caso son unas voces que escuchará, las voces del título del libro, que le empezarán a dar pistas de lo que pasó con el padre. Además de toda esta historia gótica de fantasmas, como ya nos imaginamos, ¿no? Con sirvientas negras que tienen visiones bien de toda esta época, uh-huh, vamos a encontrar varias cosas como el racismo de la época. Acá hay iglesias, transcurre en 1950, no fue hace tanto, ¿no? Pero todavía hay iglesias para blancos e iglesias para negros. También tenemos una lucha de clases, no entre ricos y pobres, sino entre los ricos por herencia, como la madre de Calliope, y los ricos y los pobres que se volvieron ricos, como el padre de Calliope, que empezó a vender autos Ford y empezó a amasar una fortuna, ¿no? Época de que mucha gente empezó a hacerse rica, y según los ricos no correspondía que lo hiciera. Una cosa así sería toda esta discusión que se mete en medio de esta novela.
Claro. Pero vos la leíste la novela, ¿qué te parece más allá del argumento? ¿Funciona?
La novela funciona, aunque tengo que reconocer como recomendación, es un tanto lenta. Ajá. La segunda novela que tenemos de McDowell es muchísimo mejor, está catalogada como su obra cumbre, considerada su obra cumbre, y es una sorpresa que la editorial argentina La Bestia Equilátera, hace un par de años, una editorial que tiene su catálogo nada menos que a Kurt Vonnegut o a César Aira, uh-huh, decidiera publicar esta historia de Michael McDowell de 1981, y está disponible para todos, por suerte. Estoy hablando de una novela que se llama Los Elementales, y es de 1981.
Los Elementales. La Bestia Equilátera es una editorial independiente argentina que tiene muy buenos títulos. Bueno, sí, ese resurgir de las grandes, de las pequeñas editoriales independientes, que después fueron medianas, y bueno, ahora ya son muy importantes, pero han marcado realmente una época. Están marcando también, ¿no? O sea, ahora se han agregado otras, pero La Bestia Equilátera es importante.
Y han tenido un buen ojo, aunque ha sido la única obra que han traído de McDowell, empezaron con la obra más conocida, uh-huh, y la que todos queríamos leer. Y realmente estamos ante una gran novela, probablemente la mejor de este autor, según la prensa especializada, según los fans. Y nuevamente estamos hablando de una fábula de horror ambientada en Alabama, con todos los detalles del gótico, ¿no? Las familias extendidas, extendidas y excéntricas, las mansiones victorianas bajo un calor y un sol, nuevamente la empleada negra con poderes psíquicos, los fantasmas como una maldición, la crueldad que está por debajo de todo. Nunca sabemos si estamos leyendo una novela de terror o una novela de drama de aquella época, ¿no?
Claro, la sombra del incesto debe estar también, ¿no? La sombra del incesto a veces está en esas familias,
sí,
del sur, ¿no?
y los fantasmas o los seres fantasmales como portadores de secretos que las familias quieren esconder, ¿no? Esta novela arranca con un funeral, el funeral de Marian Sabás, que es la matriarca detestada por todos de la familia, y que antes de ser puesta en la tumba es sometida a un ritual. Su hijo, uno de los protagonistas, Dauphin, debe clavarle un cuchillo en el corazón, porque es una familia que tenía antecedentes de mujeres que han sido enterradas vivas. Entonces, para evitar esto, arrancamos el libro con este ritual. Luego de esto, y haber sufrido tantos meses el cáncer de esta matriarca, Dauphin decide retirarse a una casa de vacaciones que tiene la familia, que en realidad son tres casas. Una es la casa de ellos, uno es la casa de la familia de la mujer, y otro es una casa que está semi-enterrada en la arena, totalmente abandonada, y en la que se dice que habitan seres que más vale no conocerlos, ¿no? Uh-huh. Si no pasara más nada, esto sería muy aburrido. A la novela llega una joven que es la hija de su yerno. Esta chica, India, no me acordaba el nombre, se llama India, va a empezar a fisgonear en esta casa, a husmear, a ver qué hay. Va a ver que hay unos seres extraños habitando en la misma. Y conjuntamente con una de las sirvientas que se puede comunicar con los espíritus, empezarán a interactuar y a despertar estos seres.
Uh-huh. Los elementales, perdón, nos quedan dos minutos. Los elementales tienen que ver con Lovecraft también, ¿no? El tema de que vengan seres de otra parte.
Tiene que ver con Lovecraft, y termino, mira, con una... Cuando McDowell habló de sus dos grandes influencias, dijo que una era H.P. Lovecraft y la otra era Eudora Welty, esa gran escritora americana que retrató el sur y los dramas del sur como nadie, y eso le ha quedado totalmente pegado a McDowell. Esta novela, Los Elementales, es a la vez terror, es a la vez comedia y es a la vez un drama familiar. Y la comedia viene por el mismo drama, ¿no? Las relaciones tan intrincadas y las cosas tan bizarras que suceden pasaban en verdad, y McDowell las retrata, y es una lástima que nos haya dejado tan joven para no poder seguirlo conociendo. Pero bueno, hay más de 30 obras que esperan algún día ser traducidas, ¿no? Por lo menos en nuestro idioma.
Uh-huh. Bueno, entonces Michael McDowell es el autor norteamericano que nos trae Ricardo Ruiz. Los Elementales es la novela que recomienda, y bueno, digo con énfasis porque está cercana acá a nosotros, y es posible...
Es la más conseguible.
Claro, en Escaramuza o en algunas librerías de Montevideo se pueden conseguir. Los Elementales, editado por La Bestia Equilátera, y en la otra novela se llamaba, no me acuerdo, la de Tabitha, se llamaba...
Voces del Silencio.
Voces del Silencio.
Voces del Silencio.
Es de Michael McDowell y Tabitha King. Bueno, quedó presentado este autor que yo realmente no conocía, pero realmente me entraron ganas de leer, y ya te estaba escuchando y se me disparaban asociaciones como True Detective, no sé, cualquier cosa del sur,
sí,
y
sí.
Es esa cuestión donde hay lo bizarro y donde están las oscuridades, oscuridades extrañas, ¿no? De que hay algo más allá, ¿no?
Y donde se pasa mucho miedo.
Se pasa mucho miedo. Bueno, eso es importante. Ricardo Ruiz, gracias, un placer de nuevo que estés en La Máquina de Pensar otra vez en el 2021.
Hasta la próxima, Pablo.
Amigos, hasta la próxima. Chao, que te vaya bien. Ricardo Ruiz va a estar dentro de 15 días en La Máquina de Pensar. Ahora quiero decir simplemente que se terminó. Amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.